Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona, episodio número 40 de edición navideña del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Tenemos planeado para hoy hablar acerca de ECW December to Dismember 2006, un show bastante malo ciertamente, pero que yo disfruté viendo porque tiene muchas cosas curiosas que conversaremos hoy aquí en el podcast. Estará Alejandro Jiménez conmigo para comentarlo. Sé que Alejandro odió este show, así que será una conversación divertida seguramente. Tenemos otras actividades navideñas para hoy. Vamos a abrir los regalos de los oyentes, vamos a compartir algunos deseos que tenemos para el próximo año y será mejor empezar de una vez con todo esto. Dejamos algo de música en el intermedio. Una de mis canciones navideñas favoritas, la historia de un Santa Claus acosador, voyeur tal vez, juzguen ustedes, volvemos en un momento con Alejandro Jiménez y December to Dismember.
Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad.
Bien, ya estamos de vuelta. Saben, hay eventos de wrestling que pasan a la historia por ser muy buenos, por tener grandes momentos, cosas que nos conectan profundamente en el alma. Y hay otros como December to Dismember que también pasan a la historia, pero por motivos muy distintos. Alejandro Jiménez está aquí para hablar conmigo al respecto. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, buena. Encantado de estar aquí en una nueva edición del podcast y con ganas de rajar del que para mí ha sido el peor pay-per-view de la historia de la WWE.
Es una cosa curiosa, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba viendo este show, que fue cuando se transmitió, pues, ¿no? En 2006, hace 8 años ya, que lo terminé de ver y quedé tan indignado que dije, bueno, es momento de crearme un blog con el único objetivo de criticar este show, ¿no? Y dejé de ver ECW. Es toda una cosa, es como un antes y después para mí como fanático del wrestling, el haber visto este evento de December to Dismember y ahora haberlo revisado de vuelta trae esos recuerdos, ¿no? Y hay cosas muy curiosas en este show que iremos comentando de a pocos, pero Alejandro, cuéntame, me dijiste que habías visto el show antes, recordabas el main event, pero lo recordabas un poco distinto.
Sí, yo recordaba el show, y principalmente recordaba el opener, la pelea por pareja, y el main event, Elimination Chamber, la recordaba bastante entretenida, y el resto lo recordaba malo, pero no tan malo. Y cuando hace apenas 2 horas terminé de verlo, acabé indignadísimo como tú, y la verdad es que no hay prácticamente nada destacable. Los combates son muy malos, el buqueo también es malísimo, y es que encima recuerdo que el pay-per-view, el día del pay-per-view que lo pusieron, solo tenía anunciado el opener y el main event, por lo que el resto del card era totalmente sorpresa y parecía eso más un show de Velocity o de Heat que es un pay-per-view, porque no creo que nadie que haya pagado $40 por beso en su día estuviera satisfecho con el show.
Sí, exactamente, pues hizo unas ventas malísimas. Y eso fue el motivo de que saliera Paul Heyman, luego, o sea, que Tommy Dreamer y Sandman pidieran su despido y todo lo demás. Pero vamos a ver por partes cómo fue este show. Empezamos con el opener. Era Eminem, Joey Mercury, Johnny Nitro y Melina contra los Hardys. Jeff aquí es campeón intercontinental. El feud empezó entre estos equipos cuando en la disputa por el título intercontinental entre Jeff Hardy y Johnny Nitro. Empieza el combate, los Hardys controlan a Mercury. Nitro recibe el relevo, también es controlado por un tiempo. Hay combinaciones de los Hardys. Los Hills consiguen dominar a Jeff. Hay un comeback de Matt. Matt le aplica el Crucifix Powerbomb a Nitro, pero Mercury rompe la cuenta. Melina distrae a Matt en ringside. Mercury aprovecha para sorprender y tomar control. Melina grita muy fuerte en momentos de combate, muchos decibeles, ¿no? Es como un avión despegando el grito de Melina. Mercury y Nitro copian el spot de los Hardys, del banquito y el salto a la esquina. Jeff hace el comeback. Matt salta en plancha sobre Mercury. No lo recibe muy bien Mercury. Matt se da fuerte afuera en ringside. Gran salto de Nitro hacia afuera, desde adentro del ring. Otro de Jeff desde la tercera cuerda en la esquina hacia afuera, sobre todos ellos. Twist of Fate de Matt Hardy a Mercury, pero Nitro saca a Mercury antes de que Jeff pueda aplicar el Swanton Bomb. Los Hills controlan nuevamente a Jeff luego de esta caída de Jeff. Jeff cae duramente afuera del ring. Melina lo ataca. Whispering the Wind de Jeff a Mercury Nitro. Relevo a Matt para el comeback. Dos superplexes al mismo tiempo de ambos Hardys en esquinas distintas. Melina intenta intervenir. Jeff la detiene. Nitro la patea por error. Jeff hace el giro, hace la cuenta. Es un gran falso final. Nitro se libera en dos. Snapshot a Jeff, pero Matt rompe la cuenta. Los Hills intentan un super snapshot en la esquina. Matt aplica un doble Twist of Fate ahí desde la esquina a ambos Hills. Y doble Swanton Bomb de Jeff sobre ambos para cubrir a Nitro y llevarse la victoria.
Sí, la verdad es que el combate estuvo bastante bueno y tuvo una sorpresiva cantidad de minutos. Me parece una buena elección para colocarlo en el opener. Son luchadores vistosos y con una buena química entre ellos. Y bueno, es curioso ver a Nitro y a Mercury, como Mercury no solo para el que vea a Wrestling hace unos pocos años un empleado de seguridad de ser Rollins, sino que también sabía pelear y era bastante bueno. El combate en sí, como digo, fue muy entretenido. Le dieron mucho tiempo para trabajarlo y lo desarrollaron muy bien con distintas fases. No es el típico combate que estamos acostumbrados a ver en el que los Hills dominan un rato, hot tag y termina, sino que al principio fue un poco más técnico con llaveo por parte de Matt Hardy. Luego tuvimos, como dice el factor Melina, y los decibelios de sus chillidos, que la verdad eran bastante molestos. Dominio Hill, unos hot tags con Jeff, se vuelve un poco más loco, y una serie de spots, saltos por encima de la tercera cuerda, que quedan bastante buenos, el público está muy metido. Hay falsos finales, pero luego otra vez volvemos a tener una fase de dominio Hill. Empiezan a dominar, empiezan a imitar a los Hardy, poco a poco tienen más hits con el público. La verdad es que vemos aquí bonitas secuencias, una gran química entre ellos, como bien digo antes, y bastantes movimientos impresionantes. Destaco sobre todo el Whispering the Wind de Jeff antes del hot tag, que da gusto ver cómo lo hacía hace años, con lo alto que saltaba comparado con lo que hace ahora, que apenas lo hace tan maravilloso como era antes. El hot tag tiene un falso final estupendo, intervención de Melina al final para añadir un poco de esto de dramatismo. Y el spot final pues me parece bastante vistoso, con este doble Twist of Fate de Hardy, esta tercera cuerda y su Swanton Bomb sobre Nitro y Mercury para llevarse la victoria a los Hardy. Lo que digo, un muy buen combate por parejas, que la verdad me sorprendió que le tiran media hora, rompieron un poco los esquemas que no tiene acostumbrado la WWE y demostraron tener una gran química, y sobre todo esto creo que fue un gran comienzo para la noche, aunque lo que vendría después pues decaería en picado.
Sí, evidentemente el mejor combate de la noche, como dices, es le dan mucho tiempo, casi media hora, y tienen todo este espacio para hacer un combate que rompe los moldes, ¿no? O sea, con varios momentos de dominio de los heels, varios comebacks, algunos spots, nuevamente se baja el ritmo. Me gustó mucho este combate, me parece que estuvo muy bien construido, pero claro, hay que ponerse a pensar que estamos hablando de un pay-per-view de ECW y que ninguno de estos luchadores era parte del roster de ECW, ¿no? Era un añadido para intentar hacer que este pay-per-view fuese un poco mejor de lo que al final terminó siendo, que sin este combate pues estaríamos hablando de un pay-per-view que sí que habría sido atroz.
Sí, yo creo que hasta con este combate el pay-per-view es atroz, pero bueno, como dices, son luchadores que eran parte de ECW para hacerlo vistoso, y como bien he comentado al principio, este era el único combate junto a la Elimination Chamber que estaba anunciado, por lo que no tenían mucha fe en los luchadores de la marca por aquel entonces. sí, sobre todo destacamos esto de que rompe con los esquemas y da gusto que le den tantos minutos, porque cuando hacen el primer hot tag te piensas que va a terminar el combate, pero luego que hay otra fase lenta a mitad, pues como digo, hace mejor, hace que dé más gusto verlo y tal, y yo creo que sí, un buen combate para abrir el show.
Y ya Johnny Nitro tenía estos momentos en los que se veía que era un tipo que podía llegar muy lejos, ¿no? Incluso desde entonces. Y pues es una lástima que no se haya aprovechado luego. Que claro, llegó hasta cierto nivel, pero no llegó a ser un tipo mucho más importante en la empresa. Que también el tema del carisma le restó. Pero ahora lo vemos en Lucha Underground, al menos como uno de los luchadores principales del roster. Y pues lo disfrutamos ahora en una posición que es casi más acorde a lo que era su potencial.
Pues sí, la verdad es que yo siempre he sido gran fan del trabajo de Nitro, de John Morrison luego años después, y como luego comentaré, esto es uno de los grandes luchadores que apuntaban a mucho y se desaprovecharon. Vemos a Nitro, también vemos el caso de Lally luego en el Main Event, y aquí yo, como dices, pues vemos que daba destello de lo que podría llegar a ver, como cuando estuvimos analizando el Vengeance de 2005, que ya se veía que Edge apuntaba a estrella, como que finalmente acabó siendo. Y sí, Nitro, la verdad es que, sobre todo cuando lo cambiaron a John Morrison, esa época de 2010-2011, estaba muy over con esta rivalidad con Miz, lo pusieron hasta en los Main Event, y siempre decían que le faltaba un poco de manejo del micro, pero yo creo que, si no para ser un gran Main Eventer, podría haber sido un gran campeón de los pesos pesados, pero finalmente decidieron desecharlo, y esta lucha underground, que si bien no es una empresa tan poderosa, por lo menos como dices, está en una posición privilegiada y podemos verlo brillar como una estrella, porque a fin de cuentas Morrison tiene potencial de sobra, pues eso, para ser un gran luchador importante dentro de una compañía.
Bien, lo que se ha dicho era el único combate anunciado, además del main event, así que todo lo que viene después era un misterio para la gente que había asistido al show y había comprado el pay-per-view. Empezamos con declaraciones de Rob Van Dam sobre el main event. Dice que entiende los peligros del combate, pero lo hace porque quiere el título de ECW, una promo super básica, babyface. Y luego viene un segmento de Matt Stryker, quien acompañará, por cierto, a Jim Ross en el Tokyo Dome dentro de 2 semanas. Stryker sale para hacer una promo en el ring. Dice que su oponente esta noche es Balls Mahoney. Ve la Elimination Chamber. Decide soltar un discurso sobre la violencia en la sociedad. Dice que su combate esta noche será con reglas extremas, es decir, extremadamente rigurosas. Sin piquetes a los ojos, sin jaladas de cabello, sin saltos de la tercera cuerda, sin lenguaje vulgar. Y pues empieza el combate con su oponente, que sale Balls Mahoney. Stryker tiene su propia cara en la parte trasera de su trusa. Hay acercamientos de cámara algo incómodos a esta zona de su atuendo. Dicen que Balls tiene experiencia en lucha amateur y Balls hace el llaveo. Stryker traiciona, suelta un golpe, ataca el brazo izquierdo de Balls. Balls hace el comeback, Stryker lo hace caer desde la esquina, intenta someter con llaves atacando el brazo. Al final Balls, en un spinebuster, se lleva la victoria, sin mucho drama, yo diría incluso anticlimático este final de Balls sobre Matt Stryker.
Sí, no hay otra palabra para describir el final como anticlimático. El segmento inicial, pues Matt Stryker la verdad es que es un gran comentarista y sinceramente actualmente mi comentarista favorito, y como wrestler pues puede moverse un poco, pero no es que sea nada del otro mundo. No soy muy fan de este personaje de profesor Stryker con el que llegó a la ICW, pero bueno, hace una broma así más o menos interesante y sencilla para ganarse un poco de hit del público, y lo consigue. Destacar, como dices, lo del bañador, me pareció muy gracioso, y la verdad bastante incómodo y molesto los planos tan cercanos a su culo, yo creo que sobraban un poco. Y Stryker pues domina la gran mayoría del match, haciendo un poco de wrestling a ras de lona, así clásico, más llaveo, y se ve que él controlaba, pero como digo, sabía más o menos pelear, pero que tampoco es que tuviera un gran conocimiento de ellos. Estuvo un poco desaprovechado para mi gusto también en la ICW, con su manejo del micro y su trabajo en el ring podía haber sacado mejor partido. El combate de todas maneras es demasiado largo, le daban prácticamente 8 minutos para hacer esto, que es solo dominio de Stryker, un comeback de Balls, y finalmente se acaba llevando la victoria, como decimos, con un final tan anticlimático como este. Combate de tiempo de más, relleno puro y duro, y es que prácticamente no aporta nada al desarrollo de la storyline, y el público poco a poco se empezaba a aburrir.
Luego CM Punk calentaba en backstage, y en un momento se ve que Sabu está lastimado en una zona del backstage, el personal médico lo atiende. Paul Heyman quiere saber qué pasó, está preocupado por su main event, y el público, al darse cuenta que Sabu sería retirado del show, empieza a corear bullshit.
Sí, totalmente. Es que es una pena lo de Sabu. Hubiera estado muy bien verlo en la Extreme Elimination Chamber. Sabemos que Sabu destaca por lo loco que está, le da igual, no se protege nada de los golpes, y la verdad es que hubiera quedado muy bien. Y cuando vemos lo del ataque del público, pues cabreadísimo, normal. Si ya estaba cabreado porque tenía pocos combates anunciados, encima a mitad del show, viendo lo que se les venía encima con este combate de Striker y Balls, le quitan a uno de los luchadores estandarte de la empresa y luego sustituirían por Hardcore Holly, pues veo normal su enfado. Y hasta yo mismo, hasta sabiéndolo, no pude evitar gritar bullshit, porque vamos a ver, esto fue un cambio bastante malo.
Elijah Burke y Sylvester Terkay suben al ring. Elijah toma el micrófono, hace una promo, nos da la bienvenida a su Elijah Experience, pone over a Terkay, el peleador de MMA y todo lo demás, es un tipo bastante creíble, y pues empieza el combate con sus oponentes que son Little Guido Maritato, y Tony Mamaluk, acompañados por Trinity. Guido y Elijah empiezan, Guido saca ventaja, los faces controlan a Elijah por un tiempo, entra Terkay, destruye a todos, los heels con dominio sobre Guido, Mamaluk hace el comeback sobre Elijah, golpe de Terkay y Elijah Experience sobre Mamaluk para la victoria de los heels. Luego del combate, Terkay le aplica el Muscle Buster a Guido, lo que provoca cánticos del público de TNA, y así termina este combate.
Al ver este combate recordé lo poco que me gustaba Elijah Burke. Oh, lo vi coger un micro y estaba deseando que terminara de hablar, porque la verdad no trago nada a este luchador. La promo inicial es bastante mala. El combate de nuevo parece un poco raro, pero le dieron 6 minutos y se me hicieron larguísimos, como si fueran 15. Nada de ritmo, falto de fluidez en los movimientos. El único que lució más o menos sólido, impresionante, fue a Sylvester Terkay, que por lo menos se vio poderoso. El FBI estuvieron muy discretos y parecía que el combate, como hecho de gana, no parecía que estuvieran dejándose la piel en el ring, y la verdad es que eso es algo que molesta mucho, que salga, da igual el tiempo que te den, debería intentar tener el mejor combate del show, y los ve aquí de gana, pues la verdad no me gustó nada. El final, pues el finisher de Laia Bar, la verdad es que no me gusta nada, luce muy feo, y lo mejor del combate son los cánticos de TNA al final, después del Muscle Buster. La verdad, el público estaba ya calentito y empezando a conocer TNA, porque es la época en la que Kurt Angle estaba en rivalidad con Samoa Joe.
Exacto, y bueno, sí, el finisher de Laia era, ese momento era, no era tan interesante, más, me gustó mucho más cuando empezó a usar el Laia Express, que era ese rodillazo en la esquina, doble rodillazo en carrera. Y siempre cuando veía ECW por estos tiempos decía, ese Terkay, yo pienso que va a llegar a algo, ¿no? Porque tiene la presencia, tiene la credibilidad, es un tipo que sabe luchar, hace movimientos impresionantes. Y por algún motivo se cayó este proyecto con Sylvester Terkay, es una lástima, pero aquí lo veíamos demostrando un poco este potencial que tenía, fue el tipo más interesante del combate. Y bueno, luego veríamos a Elijah Burke, sí, en TNA como el Pope, pero tampoco se le aprovechó, aunque estuvo over por un tiempo. Una serie de talento desperdiciado en este combate.
En este combate y en el show en general tenía mucho talento desperdiciado, pero sí, en general en este enfrentamiento yo creo que podría haber dado algo más interesante viendo los hombres que teníamos. Lo de Sylvester Terkay, pues sí, es un caso curioso, presencia tenía, era un tipo grande, se movía bien, sus movimientos poderosos, aunque bueno, yo lo considero botch, porque en el combate, no sé si coge a Little Guido o a Tony para tirarlo encima del otro fuera del ring, y parece que quería hacer un Gorilla Press, y yo creo que no tenía la técnica suficiente, pero me extraña, porque se ve un hombre corpulento y solo levanta la altura del pecho y los tira. Para mí quedó un poco feo, pero sí, por mucho que apuntara, al final no fue nada. Y Elijah Burke pues tuvo un pequeño pull luego en 2007 cuando los originales se enfrentaron a la nueva sangre que decían ahí en la ICW, y en TNA pues estuvo un poco over, pero bueno, que parecía que iba a dar mucho más de lo que al final acabó siendo.
Se llevan a Sabu en ambulancia, se escuchan más fuertes ahora los cánticos de bullshit. Roman Dam y CM Punk están preocupados por ahí, y pues se llevan a Sabu. No lo veríamos más en lo que resta de la noche. Luego Sean Daivari presenta al Gran Khali. Daivari es un árabe americano que por algún motivo puede comunicarse sin ningún problema con Khali, que es de la India. Y ahí están en el ring para el combate, que sería Tommy Dreamer contra Sean Daivari. Dreamer luce mejor al inicio, Daivari intenta distraer con Khali parado en ringside. Dreamer busca impulso en las cuerdas, pero Khali baja la tercera. Khali baja la tercera y lo hace caer afuera. El referee expulsa a Khali. Daivari con control sobre Dreamer, aprovechando el golpe que se dio afuera cuando cayó. Dreamer hace el comeback, hace su dropkick de ECW de esquina a esquina. Dreamer prepara el DDT, pero Daivari gira y cubre sujetando la trusa. Se lleva la victoria así. Dreamer persigue a Daivari hacia backstage, pero se encuentra con Khali. Khali le aplica su choke slam en la entrada. Es un golpe durísimo que se da a Tommy Dreamer. Van los médicos a atenderlo. No puedo sentir mis pies, dice el pobre Dreamer a los médicos. Y al final Dreamer se levanta lentamente, el público aplaude porque está vivo. Y Dreamer se va gateando para este segmento con Khali, ¿no?
Pues la verdad, cuando el show estaba decayendo y necesitábamos algo de velocidad, de repente veo a Khali salir y digo, no puede ser posible, esto vaya a peor. Y la verdad, Khali en esta época era bastante impresionante. Lo veía ese gigante, ese Monster Hill poderoso. Me acuerdo que derrotó a Undertaker en su debut en Pay-Per-View, en Judgment Day ese mismo año. Y podía apuntaba algo grande, pero el problema que tenía es que cuando subía al ring, apenas el pobre podía andar y sus combates eran malísimos. No, como campeón, lo recuerdo como de los peores de la historia, justo al de Swagger. Y bueno, ya yendo con el combate, pues a Daivari intenta hacer un poco de wrestling, pero un poco puede sacarle a Dreamer. Yo para mí Dreamer, pues es un luchador muy carismático, pero en el ring dejaba mucho que desear. Y en ECW con el público y tal, pues por lo menos podía lucirse, pero en la WWE apenas pudimos ver algo destacable de Dreamer hace sus movimientos clásicos para hacer un poco el comeback, para mandar al público contento, y justo cuando va a hacer el finisher, pues roll up de Daivari y gana. Combate malísimo de nuevo. No me gustaba nada este personaje. Para mí, el único indio bueno que he visto en la WWE fue Muhammad Hassan, y se cargaron el personaje por motivos extradeportivos. Y bueno, menos mal que está el gran Khali por ahí paseando para arreglar un poco este segmento, porque no lo consiguieron ni combate, y destroza a Dreamer contra la rampa. Como dices, se ve bastante poderoso el spot, porque no es la típica zona de la escenografía de entrada que se hunde, sino que está duro y se ve como se choca contra toda la cadera, contra el acero. Y bueno, me hizo mucha gracia que uno de los hombres que estaba cerca del cámara gritó: "This is an stream, this is entertainment", como diciendo, esto no es extremo, esto es entretenimiento. Y la verdad, eso me hizo bastante gracia. Pero bueno, este segmento, más que nada, yo creo que más que para vender a Khali como un Monster Hit poderoso, lo hicieron para rellenar minutos de cara al show, porque pese a recortar 45 minutos de la duración del pay-per-view, aún así, para mi sensación, le sobraba tiempo.
Paul Heyman va a hablar con Hardcore Holly en backstage. Holly tiene puesto su atuendo de lucha por algún motivo. Heyman le dice a Holly que será el reemplazo de Sabu, y Holly acepta encantado. Y pues esto es parte de la estrategia, ¿no? Que iremos hablando de eso más adelante, pero obviamente el main event, como quedó, se hizo así porque se quería poner over a Lashley y añadir otro heel para que Lashley combatiera, pues era parte del plan.
Sí, el esfuerzo que querían hacer aquí era poner over a Lashley. Y bueno, como si muchos no lo sabéis, yo lo que he ido leyendo, lo que siempre se comentaba, es que lo que querían hacer en este show era B-Show iba a abandonar la empresa. Entonces, lo que quería Paul Heyman era poner a CM Punk como campeón, y si al menos no lo ponía como campeón, quisiera rendir a Show en el combate, porque consideraba que eso lo iba a colocar como alguien importante. Pero llegó el bueno de Vince y dijo que quería poner V a Lashley, aunque al público no le gustara nada. Y como dice, hicieron todo lo posible en el combate para hacerle lucir como alguien poderoso, pero aún así, pues yo creo que no tuvo la reacción esperada por el equipo creativo.
Lo siguiente era un combate entre Mike Knox y Kelly Kelly contra Kevin Thorn y Ariel. Muchas chicas en este show. Kelly toma el micrófono, le desea buena suerte a CM Punk, que era la storyline de que ella estaba como estaba enamorada de CM Punk, y Mike Knox era su novio celoso, ¿no? Thorn saca ventaja, controla a Knox. Knox luego responde y domina. Ariel se pone over cada vez que se inclina hacia adelante en las cuerdas. El público tiene una vista privilegiada ahí. Entran las chicas. Ariel controla completamente a Kelly. Kelly consigue sacarse encima a Ariel. Va a darle el relevo a Knox, pero su compañero la abandona. Ariel aplica una especie de choke slam y cubre para la victoria. Los Hills continúan atacando a Kelly después del combate, pero aparece Sandman para salvar el día. Sandman golpea muchas veces a Thorn con el palo de Kendo, persiguiéndolo por la rampa, y al final Sandman celebra para que el público se quede contento con él, y acaba este segmento.
Yo es que tengo que reconocerlo, odio al borracho de Sandman, siempre me pareció una persona nula, no sabía pelear, ya lo comentamos cuando analizamos Barely Legal, y en SW pues sabían aprovecharlo bien en los 90 por la reacción que tenía con el público. Gracioso ver lo delgado que estaba en 2006 comparado en el 97, que estaba gordísimo. Y bueno, yo creo que eso lo sacan pues para contentar al público, darle un poco de la ECW original, porque poco se va a hacer Saman más allá de romperse lata en la cabeza, de ver cerveza o pegar con un palo de kendo, y lo que intentaron era contentar al público en lo que estaba siendo un show vergonzoso. Y en lo referente al combate mixto, pues tenía mala pinta de por sí cuando empezamos, por lo menos teníamos por ahí a Kelly, que siempre le alegra la vista a uno y se agradece. Y el combate luchísticamente, pues poco que analizar. Nos ponen mujeres ligeras de ropa para que la gente no se aburra, porque la verdad, en pelear no sabían pelear nada, las divas por aquel entonces. Lo más interesante, entre comillas, es el turn de Knox. Y bueno, Kelly luego llorando, que actúa peor que Nikki y Brie Bella junta. Y nada, el combate es poco que destacar. Y lo único así interesante es que ya había cánticos de CM Punk cuando este no estaba en el ring hace 8 años.
Cierto, y bueno, interesante también ver aquí cómo Mike Knox parecía un tipo como cualquier otro, ¿no? En este momento, un tipo con una contextura normal, ¿no? Del molde de WWE, sin esa barba tan larga que tiene ahora. Era un tipo como cualquier otro que decías, va a recibir un push seguramente en algún momento, o no, quién sabe, pero es muy diferente a lo que tiene ahora con The Menagerie y todo lo demás.
Pues sí, aquí era un luchador muy genérico, porque la verdad era, tenía su bañador, pelito corto y poco más. La verdad es que luego con el paso de los años, cuando ya se dejó crecer el pelo, le dieron un personaje así más monstruoso en WWE por 2009 y ahora en Menagerie en TNA, pues yo creo que está mejor aprovechado, porque la verdad, viéndolo en este combate, pues sí, uno podía pensar que le podían dar un push en un futuro cercano, pero no tenía mucha esperanza porque apenas pudimos ver mucho de él en este enfrentamiento.
Luego Rebeca entrevista a Bobby Lashley en backstage. Se muestra la repetición de lo sucedido la semana pasada cuando la gente de Paul Heyman atacó a Lashley. Lashley es breve, aquí dice que no importa nada porque ganará el título. Hay que tener en cuenta que entonces que Heyman odia a Lashley, que sus hombres en la cámara son Big Show, Test y ahora también Hardcore Holly, lo que alimenta la idea de que pues Heyman estaría detrás del ataque a Sabu.
Sí, yo tengo que reconocer que soy gran fan de Bobby Lashley, soy muy fan suyo, ya lo digo, y aquí la verdad es que estaba muy verde, en el ring estaba lento, en el micro no sabía usarlo y lo ponían a cortar promo aunque no supiera, y como digo, se nota mucho el cambio que ha tenido este año en TNA, donde le han reducido su trabajo al micro, pero ha mejorado bastante en el ring, ha perdido peso, y la verdad es que se ha convertido en un luchador muy importante. Pero como decía al principio, está muy mal, muy desaprovechado a Lashley en este periodo en WWE. Podría haber sido algo grande, pero bueno, le quisieron dar el push muy rápido, al público no le gustaba y al final acabó pues eso, siendo desaprovechado por completo. Y esta noche, que debía haber sido algo épico en su carrera, pues acabó siendo bastante descafeinada por el mal combate que ahora analizaremos y sobre todo pues el mal pay-per-view en el que se dio el momento.
Paul Heyman sale a ringside acompañado por su equipo de seguridad, que eran los Basham Brothers, con esos cascos y los atuendos. Heyman toma el micrófono, pone over la Extreme Elimination Chamber. Hulkamania morirá con Hulk Hogan. Los Woos morirán con Ric Flair, pero ECW seguirá existiendo luego de que yo muera, dice Heyman. También dice que los originales de ECW ya son cosa del pasado, que Big Show es la cara de la nueva ECW. Y me parece que en este momento el mismo fan que mencionaste antes, cuando dice que Big Show es la cara de ECW, grita, pero se va a retirar el próximo año, ¿no?
Sí, de eso yo me iba a comentar, que lo apunté porque me hizo mucha gracia ese fan durante todo el evento. Y la verdad, esta promo de Heyman pues quedó un poco descafeinada, alabando su trabajo de la Extreme Elimination Chamber. La verdad, me gustaban más las que hacía Bischoff antes de la Chamber, eran más cortas y simples. El vídeo previo al combate, acostumbrado a lo que nos tiene la WWE por normal, que los vídeos suelen ser muy buenos, quedó un poco cutre, solo recopilando imágenes con el tema oficial del evento. Y poco a poco, pues con estos cánticos se notaba el público aburrido. Yo destaco que dice, Bischoff el futuro, y es una tontería que no se cree nadie, primero por lo que dice este fan de que se le acaba el contrato, y segundo porque dice, no es el tiempo de Sabu, ni de Rob Van Dam, ni de no sé quién, de los ECW originales que son de los 90, cuando Bischoff prácticamente también debutó por la misma época, por lo que la verdad es un sinsentido, y ya digo, el público aburrido tenía ganas de todo menos de tener a Bischoff como campeón de la ECW.
Sí, también hay que considerar que Heyman pues en este momento estaba ya desmotivado por el hecho de que sabía cómo iban a darse las cosas y que luego, pues, apenas terminaba este show, estaría pensando durante la promo que ya se iba a retirar, ¿no? Que iba a quedar despedido, que iba a renunciar o algo así. Y esto hace que la promo también no sea tan convincente como las que hace después.
Sí, es que una pena, porque lo hemos comentado mucho, Paul Heyman tiene un manejo del micro maravilloso y sabes que te puede vender cualquier tontería, cualquier combate, como un main event, como algo espectacular. Y aquí, como dices, se le veía desmotivado, porque Heyman cuando llegó y le comentaron el proyecto de ECW, él tenía un montón de grandes ideas en la cabeza, pero le prometieron mucho y al final todas fueron rechazadas. Y la marca, la verdad, dejó mucho que desear y muchos aficionados a la ECW clásica pues están avergonzados y no se sienten identificados con la ECW que hizo la WWE durante el periodo de 2007 a 2010.
Veamos entonces el main event. Por el título mundial de ECW, que por este tiempo aún era mundial, la Extreme Elimination Chamber. Big Show defiende ante Roman Damme, CM Punk, Bobby Lashley, Test y Hardcore Holly. Hay un arma para cada uno en las cámaras. Show tiene el bate con alambre de púas, que es el arma más, al arma que se le hace más hype en la previa y todo lo demás. Luego Punk tiene la silla, Test tiene la pata de cabra, esta barra metálica. Lashley tiene la mesa, Van Damme y Holly empiezan. Van Damme intenta hacer el spot de Survivor Series 2002, saltando desde la pared de la cámara hacia atrás en crossbody, pero Holly lo evita y Roman Damme se golpea en las cuerdas. Punk es quien está más over en este combate, incluso antes de que le toque entrar, el público corea su nombre. Van Damme aplica el Rolling Thunder desde adentro del ring hacia afuera sobre Holly. Entra Punk, su primer ataque es lanzarle la silla a la cara a Holly. Van Damme se la lanza a él de vuelta. Punk hace una secuencia de Jerry Lynn con leg drop a Van Damme sobre la silla. Van Damme empieza a sangrar. Van Damme queda con la cabeza atrapada en la silla en la esquina. Punk patea la silla y es un spot que me parece aterrador, parece que no se defiende o no tiene cómo defenderse de ese golpe. Holly controla el combate por un tiempo, Punk y Van Damme reaccionan. Entra Test, destruye a los faces con su arma, Five Star Frog Splash y Van Damme elimina a CM Punk. El primer eliminado del combate es el hombre que está más over. Luego Big Boot de Test a Holly, botch del referee porque no cuenta tres, pero Holly queda eliminado igual. Big Show evita que Van Damme se lance desde arriba de la cámara, lo agarra por una de las piernas, Test lo hace caer, le pone la silla encima a Van Damme y se lanza en elbow drop desde la cima de la cámara y lo elimina. El público corea bullshit por tercera vez en esta noche, esperando pues Test que aparezca Lashley, le toca salir a Lashley, pero la seguridad de Heyman evita que los referees abran la cámara, lo dejan encerrado por un tiempo. Lashley utiliza la mesa para desarmar las cadenas del techo y salir por ahí. Lashley luego le lanza a Test y rompe con él la pared de la cámara. Luego expira en el ring y eliminación de Lashley a Test. Lashley espera entonces que Big Show salga de la cámara. Sale Big Show, golpea con su bate con alambre de púas, pero Lashley bloquea los ataques con la silla. Lashley rompe otra de las cámaras lanzando a Big Show. Show está sangrando. En su desesperación el público apoya a Big Show en este momento. Y al final Lashley bloquea el choke slam con un DDT, aplica un spear y se lleva la victoria para convertirse en el nuevo campeón mundial de ECW.
La verdad es que le tenía más fe al combate, lo recordaba mejor. La Elimination Chamber es mi concepto de combate favorito y digo, no puede ser malo, pero efectivamente viendo el show que estábamos viendo, el combate fue malo. Para mí la peor Elimination Chamber que he visto, justo la que vimos por el campeonato mundial peso pesado en 2012, cuando vimos a Tino Marella. Y la verdad, el combate tenía mucha carencia en cuanto a buenos wrestlers y lo quisieron compensar esta falta de wrestling con muchos objetos para hacer los máximos spots posibles e intentar que luciera mejor la pelea. No soy para nada fan de este wrestling extremo, porque lo que creo es que se quiere llenar el combate, como digo, de spots y movimientos peligrosos, así uno con el otro, no tiene ninguna... No es nada lineal combate, no sigue una estructura y la verdad pues no me gusta nada. Destaco sobre todo a Punk, lo over que estaba. El principio del combate pues fue algo entretenidillo, el trabajo que hicieron Hardcore Holly y Rob Van Dam, aunque como digo también se fueron muy rápido a hacer los spots fuera del ring a usar la jaula y yo me hubiera gustado ver un poco más de lucha libre, pero bueno. Hace Punk, como digo, muy over, sale, gran ovación, hace sus movimientos, da con la silla, golpes muy duros, estos spots que vemos sobre todo con Rob Van Damme se ven genial, y la verdad, así en Punk aquí estaba en un momento muy dulce que me sorprende lo over que estaba tan pronto a su carrera en WWE. es rara la eliminación de Punk tan pronto, lo veo una tontería, igual que vimos en el Berlin Legal del 97 cuando eliminaba a Stevie Richards tan pronto, el hombre más over, el primero que se va, no le veo sentido ninguno. Luego Rob Van Damme más de lo mismo, lo eliminan enseguida. Lo de Hardcore Holly es muy gracioso, como dices, porque el árbitro no cuenta a tres y lo elimina. Yo digo, ha salido en dos y veo al árbitro sacar al luchador y fue un momento muy raro. Si ya no teníamos suficiente con lo malo que estaba viendo el combate, le añade eso. Y peor todavía, y de repente tenemos tres eliminaciones en un minuto y elimina, por así decirlo, a los luchadores más atractivos del combate y tiene un tiempo muerto en el que se queda Tess solo en el ring y no hay nadie. Y ves que solo quedan tres powerhouse y pues normal que la gente grite bullshit porque el comienzo del combate estaba entretenido, pero al quitar esos tres hombres que digo, sabía que iba a ser bastante más lento. Me parece bien cuando intentan impedir la salida de Lashley porque así gana reacción con el público y lo pone un poco over. Lashley en su promo no levantó mucha reacción, pero con esto el público pues empezó a respaldarlo un poco. Está bien que Lashley sea destructor, barra la casa, destroce a Tess por completo. Y otra vez, elimina a Tess y tenemos otro minuto 10 de vacío ahí esperando a que salga Bischoff. Otra vez hacerlo tan seguido me parece matar el combate. No sé por qué quisieron hacer el combate tan corto cuando le sobraba tanto tiempo de pay-per-view. No lo entiendo. Los objetos están muy desaprovechados. La CIA la usan bien, el palo también, pero la mesa la rompe Lashley al intentar salir. Que no entiendo por qué no sale por el cristal si luego lo rompe hasta Bischoff. Con su propio cuerpo, no quedó muy creíble que no pudiera romper un cristal Bobby Lashley si lo vendes como poderoso. Al final rompen la mesa, que no sé si tendrían algún spot preparado, que supongo que sí, que no podía ni plegarla, y luego lo que hice, jipean un montón el bate con alambre de espino y solo se protege Lashley con la silla y no se dan ningún golpe con el alambre de espino. Me parece fatal, buqueado todo el combate. El final, la secuencia que tiene Lashley y Bischoff, pues no está mal, pero deja bastante que desear. Uf, Xavi, en verdad no podían hacer mucho más viendo los dos luchadores que teníamos, Bischoff que no es que sea muy bueno y Lashley que estaba verde, por lo que me parece correcto darle la victoria a Lashley. Es muy importante cuando gana el campeonato, pero con un mejor buqueo y en un mejor show, como he dicho antes, podía haber lucido mucho más épica esta victoria ante Bischoff, derrotar a un gigante. Yo creo que si hubieran buqueado en plan Lashley recibiendo muchos golpes, saliendo de los primeros en el combate, sobreviviendo, luego con Bischoff que lo destrozara un poco a predespino, que sangrara, que se viera Lashley como una persona humana, pero que luego se pudiera sobreponer a la adversidad y acabar ganando, pues hubiera quedado mucho más épico, el combate hubiera sido mejor y en general el público hubiera estado metido en la acción. Lástima luego Lashley como campeón, su reinado no fuera nada aprovechado, porque luego tuvo esta rivalidad con Vince que fue atroz en 2007... Pero eso, en general, mal sabor de boca que me deja este Elimination Chamber y la guinda perfecta para cerrar un pay-per-view para el olvido.
Hay varios problemas con este combate, ¿no? Yo pienso que estuvo bien la idea, de fondo, de poner over a Lashley y hacer que se sobreponga a todas estas adversidades, pero hay cosas que no quedan muy bien, ¿no? En primer lugar, el hecho de que Lashley no esté tan over con el público hace que este proyecto sea un fracaso desde el inicio, ¿no? Porque no vas a tener a la gente apoyándolo en todo momento, cuando se supone que esperas que esté con toda la gente detrás esperando que pueda ganarle al Big Show, a Test. Y el otro problema es que eliminan a los dos tipos que están más over en el combate, primero, y sin mucho drama, ¿no? Se va CM Punk sin que pase mucho tiempo, se va luego Rob Van Damme. Y es algo que no tiene mucho sentido porque le quita mucho atractivo al combate. Claro que seguramente lo hicieron porque no querían que le quitaran tiempo de pantalla a Lashley, ¿no? Que le quitaran el reflector. También el hecho de haber sacado a Sabu hace que se le quite dinamismo al combate, que se reduzca más a estos spots de powerhouse y demás, y pues, es una cosa que, no sé, todo este buqueo centrado en Lashley hace que todo el combate quede debilitado en los demás aspectos, ¿no?
Sí, sobre el papel, el combate pintaba muy bueno, una Elimination Chamber con objetos y viendo a los luchadores, pero como dices, principalmente este énfasis en hacer que Lashley luciera tan poderoso hizo primero que eliminara a Sabu, que hubiera sido de los elementos más locos y hubiéramos visto seguro fantásticos spots con él y con Rob Van Damme, y luego CM Punk, que era el hombre más over, y si lo ponía al mismo tiempo en el ring que Lashley, obviamente Lashley se iba a llevar a bucheos, sobre todo si lo eliminaba, y no era nada. No hubiera sido un buen movimiento. Así que desde un punto de vista del buqueo, de esa obsesión por tener a Lashley como victorioso por encima de todo, pues diría, sí, me parece correcto las decisiones que toman, pero para el público y en general yo creo que podrían haberle dado la victoria al Ali en otro momento o haber cambiado la distribución de los participantes, porque la verdad, aquí lo que todo el mundo quería ver era a CM Punk triunfando, y me parece una tontería que cuando todo el público quiere una cosa y coja Vince y porque le guste más Bobby Lashley decida poner a Bobby Lashley over y darle el campeonato para, como digo, luego desaprovecharlo porque fracasó estrepitosamente su carrera en la WWE. Por eso el combate es un cúmulo de errores, un buqueo muy malo, las actuaciones de los luchadores que dejaron mucho que desear y este gran momento de Lashley, pues si luego me pones a Jim Ross en comentarios lo veo como algo épico, pero la verdad me gusta mucho Joe Style, pero el trabajo que hacen Style y Taz en comentarios al final del show pues no es nada bueno y la reacción del público, uno se espera algo más épico y es bastante fría y como digo, el combate se ve lento, la reacción del público muy mala y sobre todo lo que me sigue sorprendiendo es que teniendo 3 horas de pay-per-view, vale que ponga 2 horas y media, 2:45, pero es que fueron 2 horas y cuarto y la verdad podían haber hecho algo más largo, algo más espectacular en general, que tenían potencial de sobra para hacer algo grande y se quedó pues en una cosa desastrosa.
Yo voy a intentar explicar por qué creo que el público de ECW rechazó a Lashley, porque a partir de por qué lo rechacé yo, ¿no? Viendo ECW, viéndolo como campeón, el hecho de que está muy claro aquí que Vince quiere darle el push a Lashley, quiere prepararlo para el main event en sus shows principales, ¿no? En Raw, en SmackDown, pero por este momento, como Lashley aún no está preparado para eso, él dice ya, voy a hacerlo, pero desde la otra marca, ¿no? Que para que no se pierda frente a John Cena, a Randy Orton, a los demás que están ya establecidos, lo pongo en la otra marca para que vaya haciéndose un nombre ahí y no estorbe a los demás. ¿Y qué pasa? Que llega Lashley a ECW y ya se nota desde el inicio que te lo están metiendo a fuerza, ¿no? Que quieren ponerlo ahí a pesar de que la gente no está detrás de él. Y pues es algo que no es natural y que la gente lo rechaza porque tienen a alguien que sí creen que es el tipo que ellos apoyan, que quieren ver arriba, pero ven a otro que llega y pues le está quitando el puesto. Es algo similar a lo que pasó o lo que casi sucede con Daniel Bryan y Batista a inicios de este año. Y pues el público rechaza inmediatamente esto de Lashley. Y además el hecho de que Lashley como campeón de ECW, Lashley es el tipo, el típico hombre que Vince pushea en sus shows principales. Y en este momento, aún en 2006, ECW era una marca que tenía una personalidad distinta, ¿no? Con Paul Heyman al mando, con este modo distinto de hacer sus shows. Y pues poner a Lashley de campeón es como hacer que se parezca a lo demás que está en las otras dos marcas. Y se le quita lo especial que tiene, ¿no?
Sí, es que ese es el problema. Vince quería a Lashley como un top y sabía que en Raw y en SmackDown no podía hacerlo porque ya tenía mucha gente por encima y su imagen se vería dañada. Y la ECW, que al principio pues sabíamos que no iba a tener esa esencia que tenía en los 90, pero viendo los luchadores, gran cantidad de talento joven y sobre todo al mando de Paul Heyman, pensamos que sería un producto fresco, diferente, otro punto de vista. Y ya al momento de meter a gente, como ejemplo como Big Show, y luego cuando mete a Lashley, pues la verdad la rompe con todos los esquemas clásicos que tenía y ves que una versión pues de serie B, por así decirlo, del roster principal. Y eso es normal que al público no le guste y es una de las grandes razones por la que acabó muriendo este intento de ECW, porque por lo menos esto se mantuvo, pero luego ya con el tema de la muerte de Benoit y el tema ya de tener que proteger más a los luchadores, el cambio a PG, estaba claro que ECW no era un concepto para todos los públicos y acabaría muriendo y sustituido por NXT, que a fin de cuentas es lo que quería hacer Vince, era tener una marca secundaria donde pudiera tener a talento para que creciera y que no fueran opacados por las estrellas del roster principal. Es una auténtica pena y por cosas como esta es por la que alguien que ama tanto este negocio como es Paul Heyman decidiera salir de la empresa, porque la verdad no se veía nadie contento y hasta los propios miembros de la ECW original pues fueron poco a poco marchándose porque este producto era de todo menos extremo.
Y también el caso de CM Punk es interesante aquí porque habría podido ganar el título, ese era el plan original y habría sido, me parece, correcto, ¿no? A pesar de que CM Punk había estado en la empresa durante tan poco tiempo, era el momento para darle este título, especialmente por lo over que se había puesto tan pronto. Recuerdo que hace el mes anterior a este show, pues, estuvo CM Punk como parte del equipo de DX en Survivor Series, si no me equivoco, junto a los Hardy Boys. Y CM Punk era el tipo más over del combate, a pesar de estar al lado de los Hardy Boys y de DX. y eso lo vio Heyman y dijo, es el momento. Pero claro, vinieron estos otros intereses que se ponen en el camino de CM Punk, y es otra vez lo que comentaba, ¿no? Esto de que la gente pide una cosa, pero la empresa tiene otra cosa en mente, ¿no? Y tal vez es algo que podremos hablar más adelante cuando hablemos de otros temas, con lo que puede estar pasando ahora mismo con Roman Reigns.
Sí, es totalmente así, ¿eh? En el rally más, si no es cierto, en la WWE siempre pasa lo mismo. El público pues tiene unos gustos y normalmente no suelen coincidir con lo de Vince, pero como las empresas de Vince, siempre cuando él quiere hacer algo lo hace así. A principio de año sabíamos que el plan principal era que Batista regresara como Babyface y derrotara a Randy Orton en WrestleMania. Suerte que se dio cuenta que el público no quería eso y lo cambió. De aquí sí, en Pan, pues hubiera sido, como dices, un momento fantástico para hacerlo campeón mundial ahí en la ICW, hubiera sido bastante bueno y hubiera sido eso. Mantenía la esencia, pero le daba un poco de aire fresco a la marca y al público le gustaba mucho, y yo creo que hubiera sido un gran movimiento. Pero bueno, sí, en Pan, a lo largo de su carrera, pues ha tenido estos problemas de cuando estaba over, pues no le daban las oportunidades que necesitaba, aunque luego con el paso del año se dieron cuenta del potencial que tenía y supieron aprovecharlo. Pero eso, el proyecto de ECW aquí, pues no fue nada bueno. Podríamos estar ahora hablando y diciendo lo mismo, pero en general, pues una mala época para WWE, y más luego al año siguiente, cuando Benoit iba a ganar el campeonato, por lo menos uno pensaba que iba a ser algo mejor, pero tuvimos el problema de su trágica muerte, y hasta entonces, pues nada, fue lo mismo. Y solo decir que, para cerrar el análisis del show en general, es decir, que no les recomiendo a nadie que vea este pay-per-view, más allá del opener. Y antes comentaban las escasas ventas que tuvo. Solo vendieron 90.000, y 90.000 personas lo compraron, pero no en Estados Unidos, sino en todo el mundo, que es la peor compra de un pay-per-view de la historia de la WWE. Es muy triste, y además es gracioso porque hicieron Survivor Series justo la semana anterior y anunciaron el pay-per-view de una semana para otra, solo dando dos combates en la cartelera, y por ello que fuera tan sumamente malo de compra, y luego con lo malo que fue, nadie compró la repetición. Yo digo que es mejor estar 3 horas viendo repetido el Pitbull 2 contra Shane Douglas de Belly League en 1997 que ver este December to Dismember 2006.
Sí, bueno, es muy mal show. Y lo último, antes de cerrar esto, era mencionar también que Test, en este momento me parecía que era el mejor momento de su carrera, pero lamentablemente no le duró mucho más por el problema personal que tuvo, su fallecimiento. Y yo le veía potencial a Test como top heel en ECW. Lamentablemente no se dio, pero había buenas cosas en ECW hasta este momento. Pero Heyman, al abandonar, pues dejó el barco a la deriva, lo dejó a merced de lo que se planeaba pues en el resto de la compañía, con esa visión que lo que busca es hacer que todos los shows sean iguales, ¿no? Y eso es lo que afectó, pues lo que hizo que finalmente ECW pasara a ser un show, qué sé yo, el tercero, el peor rankeado de la programación de WWE.
Claro, porque la idea principal cuando crea esto es tener dentro de una misma empresa programación diferente, pues para que, siendo tu propia compañía, siendo los beneficios para el mismo sitio, pueda atraer a gente que le guste pues diferentes ámbitos de este pues, entretenimiento. Y como dices, cuando sale Heyman tenía grandes planes, quería traer luchadores clásicos, quería hacer una lucha libre más extrema, quería talento joven, hacer combates más duros con cosas estilo MMA, artes marciales mixtas, pero al final pues Vince no quiso hacer nada de esto, y como decimos, pasó a ser la tercera marca y prácticamente nadie quería verlo, y el 2007 fue sin lugar a dudas un fatal año para ellos. Ya digo, el reinado de Lashley y su rivalidad con Vince y Umaga, que fue muy triste, luego Vince siendo campeón de la ECW, que fue eso, fatal, tuvo muchísimas críticas. Cuando parecía que levantaba un poco el vuelo, tuvimos la muerte de Benoit, y ya pues cayó todo en picado, y finalmente pues acabaría desapareciendo, que fue lo mejor que pudo, para mí tarde, que de aguantar hasta 2010 me pareció milagroso. Y a fin de cuentas, es que lo que tienes que hacer si creas marcas diferentes es dar un producto distinto, que es por lo que a la gente le gusta tanto NXT actualmente, porque está dentro de WWE, pero como es un producto diferente, una mezcla con un estilo un poco más independiente, un ambiente distinto y esas cosas, pues te gusta y siempre está bien. Después, si tengo que ver un lunes y un viernes el mismo tipo de programa y de lucha libre con Raw y SmackDown, pues tener ese show ahí los martes con ECW con algo distinto, pues a uno pues le daba ganas de seguir apoyando a la empresa un poco. Pero vamos, un auténtico fracaso, y poco más pues se puede decir de esto.
Bueno, vamos a cerrar ahora lo que fue December to Dismember. Nos hemos, qué sé yo, ha sido como para una catarsis, ¿no? De haber hablado de este show. Y pasemos a abrir los regalos de los oyentes que han enviado respondiendo a la pregunta de si pudieras regalarle algo a alguien, a una personalidad del mundo del wrestling por Navidad, ¿a quién sería y qué le regalarías? Tenemos varias respuestas aquí de los oyentes. Me vas a comentar, Alejandro, qué te parece algunas de ellas. La primera, de Isaac Quiroga, dice un peluche mexicano con adornos a Triple H y Stephanie McMahon, un regalo simpático. Luego, Show Off en Solo Wrestling, dice una caja de Al Brand a CM Punk para sus problemas digestivos, Alejandro.
Ese último, la verdad es que estuvo muy gracioso. También me gusta ese mensajito que manda Isaac diciendo un peluche mexicano a Triple H por todo este tema que hemos tenido del racismo con el tema Alberto y Rey Misterio en este agosto. Y sí, la verdad es que son, yo creo que regalos buenos, y sobre todo a CM Punk le vendría muy bien el Brand para no irse tanto de vareta en los combates.
Luego Arturo Hernández nos dice una dotación ilimitada de carne a Ryback.
Sí, así yo creo que dejaría de cantar el Feed Me More y por fin pues estaría satisfecho de una vez por todas. Ryback.
Muere el gimmick.
Sí, ya, si le hace una dotación por toda la vida de carne a Ryback, yo creo que ya se podría retirar como luchador.
Luego Augusto Lizárraga dice una Harley Davidson en miniatura al Undertaker.
Sí, yo creo que eso le vendría bien al Taker, le ayudaría a recordar este personaje que tuvo de American Bada a principios de los 2000, la verdad que fue muy interesante verlo en este aspecto distinto, y sí, pues le ayudaría a recordarlo.
Sí, lo que me preocupa es que tal vez le recuerde que ya no puede manejar una de verdad, ¿no? A su edad no sé cómo estará para conducir una motocicleta.
Hombre, sí, eso también es verdad, porque si Undertaker se subiera ahora en moto, yo creo que el pobre tendría un accidente, pero más tarde que pronto.
Luego Adrián Sánchez nos dice un cursillo de inglés para Scott Steiner.
Pues sí, Scott Steiner la verdad es que podría aprender un poco a hablar porque le costaba bastante.
Yo temo por el profesor.
Ah, sí, hombre, tener de alumno a Scott Steiner debe ser pues bastante horroroso, y seguro que en nada que le corrija te acaba aplicando alguno de sus moves y acaba atravesando la mesa.
Luego, Turco 34 en Solo Wrestling nos dice un desodorante a Luke Harper.
Ah, hombre, tampoco se pasa la gente ya. La verdad es que sí, la camiseta la tiene muy llena de sudor, pero vamos, que yo creo que aunque le diera un desodorante a Luke Harper con este personaje que tiene, creo que solo miraría con su cara de psicópata y no sabría cómo usarlo.
Yo creo que se gastaría uno completo en un uso, ¿no? Y creo que igual no le ayudaría demasiado.
Le tendrían que hacer este también un suministro vitalicio porque, como dicen, necesitaría uno al día.
Luego Mario Da Costa nos dice más llaveo y presencia física para Dean Ambrose.
Bueno, más llaveo. Dean Ambrose en el ring es muy bueno, pero sí, se refiere a un llaveo, un estilo más técnico, yo creo que mataría un poco su personaje, y la presencia física, eso se arregla pues comiendo un poquillo más, pero vamos, que como están las cosas en WWE ahora, creo que ya no es tan necesario la cuestión del peso.
Sí, el llaveo también no sé si le convendría, ¿no? Terminaría siendo como un Dean Malenko, ¿no? Y esa gente no le gusta mucho pushear a WWE.
Exactamente, yo creo que como un personaje más alocado, con un moveset distinto, es lo que hace que Dean Ambrose triunfe tanto, y si le da unos movimientos más genéricos, llenos de llaves y más aburridos para la gran masa del público casual, que es de lo que se alimenta la WWE, pues yo creo que mataríamos también al personaje.
Este que viene me gusta mucho, Julito en Twitter nos dice el número de una buena personal trainer a Chris Hero para que baje de peso.
Yo creo que a Chris Hero, además de un número de una personal trainer, lo que tendrían que hacerle es prohibirle la entrada a todos los restaurantes de comida rápida, porque desde que empezó la dieta del KFC al salir de NXT, el pobre ya, no quería decirlo, pero ya está muy gordo. Yo creo que si sigue este ritmo, en 2015 se acabará comiendo un luchador en medio de un combate.
Yo creo que realmente si tenemos espíritu navideño y queremos ayudar a Chris Hero, tendríamos que hacer todos una colecta y pagarle una liposucción.
Sí, yo creo que estaría bien. Podemos poner ya un número de cuenta en la cuenta oficial del programa, y yo creo que en un par de días recolectaremos dinero suficiente para bajarle un poco de quilillo a Chris Hero.
Luego Nachete Ferrero nos dice a Daniel Bryan y a Brie Bella el teléfono de un amigo suyo que es abogado matrimonial.
Bueno, Daniel Bryan y Brie Bella, conflictos pues sí, estamos viendo que tenían en Total Divas, pero vamos, no creo que le haga mucha falta, porque a Daniel Bryan se le ve un tío tranquilo, y Brie pues se dio con un canto en los dientes al encontrarse.
Luego Carlos Sánchez, que también es colaborador aquí en el podcast, dice, un taca-taca a Ric Flair, uno de estos fútbols, ¿no?, en miniatura.
Sí, hombre, un taca-taca a Ric Flair, el hombre está mayor, pero por lo menos de momento se mueve. Yo un taca-taca se lo regalaría más a Hulk Hogan, que un día de esto intenta hacer un leg drop y se parte las piernas.
Yo me imagino que ese taca-taca sería para Ric Flair como para canalizar estos espasmos que tiene, ¿no?, cuando está haciendo sus gestos en el ring. Le podría ir bien con este juego.
Hombre, le podría ir bien, pero sin estos espasmos Ric Flair no sería Ric Flair, aunque bueno, sí. Yo creo que un día que haga estos típicos movimientos nos va a dar un susto y va a tener algún problemilla para levantarse.
Este que viene es uno de mis favoritos. Julio Lizarra nos dice, un par de finishers adicionales para Bobby Roode.
Ese sí es muy bueno. Pues sí, Bobby Roode, yo creo que de todos los luchadores que conozco, el que menos innova de finisher, porque tiene sus dos más clásicos, el Roode Bond y el Crossface, y le vendría bastante bien cambiarlo. No porque no sean bonitos, visto, sino simplemente por verlo cambiar, porque la variedad, bueno, en verdad es la esencia de un luchador.
No, hombre, pero ya Bobby Roode tendría con estos dos más, tendría seis finishers, ¿no?, en toda su carrera. Yo creo que si tuviésemos a Bobby Roode en un videojuego de WWE, tendríamos que tener como una expansión de la sección de finishers para el amigo Roode.
Abrir una sección, crea un finisher y crea un finisher para Bobby Roode, de todo lo que tiene.
Luego nos dice Roixo94 en Solo Wrestling, una maquinilla de afeitar para Daniel Bryan.
Con él estoy de acuerdo, porque yo siempre fui más fan de la apariencia de Daniel Bryan rapado, sin barba, me parecía más poderoso, pero vamos, que desde que dijo que no se volvería a afeitar la barba, no creo que se la afeite, y yo creo que lo acabaremos viendo de campeón mundial con una barba que le impida moverse bien de lo larga que la tenga, porque está bien la gracia al principio, pero poco a poco se va viendo más sucio.
Yo te digo dos cosas sobre esto. Yo no creo que una maquinilla de afeitar sea suficiente, porque pienso que se estropearía, ¿no?, en media afeitada con esa barba de Daniel Bryan. Y lo segundo es que yo hace poco vi un video de WWE, de un documental de estos tipo Countdown, y salía Daniel Bryan haciendo un comentario, ¿no?, y estaba con el cabello corto, afeitado, y yo dijo, esto es hace un par de años nada más, pero Daniel Bryan parece un adolescente.
En verdad sí, parece mucho más joven sin la barba le da edad, pero si ya no afeitarse la cara entera, sino recortársela un poco, porque ya más que nada por cuestión de estética, porque una barba tan larga pues no se ve nada bonita para una cara de una empresa.
Bien, este es mi regalo, el regalo que han enviado, mi favorito, me parece que es el que tiene más espíritu navideño. Es un viaje en el tiempo, lo dice Beer Money en Twitter, un viaje en el tiempo de 20 años a Jake Roberts para que pudiese cambiar de rumbo.
Pues sí, ese es el regalo que hemos visto que tiene más espíritu navideño y buena fe, porque la verdad el pobre Jake Roberts lo ha reconocido, ha tenido muchos errores en su vida y ha sufrido muchos problemas con el alcoholismo, drogas, ha tenido problemas de salud, varios cáncer y la verdad sí. Yo creo que sería un gran regalo para él y para otros tantos luchadores que han sufrido desgracia el que pudieran retroceder en el tiempo y elegir una vida más saludable que le hubiera permitido pues vivir en mejor calidad y haber hecho disfrutar más a los aficionados.
Sí, felizmente es un gusto saber que Jake Roberts ahora está bastante bien. Por cierto, su película se estrena pronto, habrá que verla cuando haya oportunidad. Y he dejado tres regalos aquí de los oyentes para el final porque me parece que tienen algunas cosas en común que podremos comentar con un poco de tiempo aquí. Primero, Paco Fury nos dice, unas gafas a Triple H para que se dé cuenta de que los top de la compañía deben ser Seth Rollins y Dean Ambrose. Luego, Adrián Cobo nos dice, un libro de retórica a Roman Reigns para que no se trabe en las promos. Y por último, Isaí López nos dice, una membresía para una escuela de wrestling a Roman Reigns para que tenga más variedad de movimientos. Y lo que yo veo aquí es que está todo relacionado a este futuro top de la empresa, especialmente hablando de Roman Reigns.
Pues sí, está todo relacionado porque el claro mensaje a Triple H de las gafas es como decirle, céntrate en los dos que valían la pena de decir y no en Roman Reigns. Y la verdad es que lo de los cursillos para Roman me ha hecho mucha gracia, porque recuerdo, no sé en qué show fue, que hizo una promo de backstage, se trabó el pobre, y da un poco de penilla, porque él se esfuerza en interaccionar con Vicente, pero si oye a una persona grande, poderosa, que supone que está trabándose al hablar, pues queda bastante mal. Y ya el tema del ring, pues eso es, lo encuentro más secundario, porque tampoco necesita un moveset demasiado amplio para triunfar, y más en la WWE, tan solo creo que necesito un poco más de rodaje y experiencia con combate más largo.
¿Y cómo ves este tema de Roman Reigns, que claramente es el tipo que al que están pusheando? Y estábamos hablando hace poco, cuando comentábamos el main event de December to Dismember, ¿crees que nos están forzando a Roman Reigns o piensas que también el público está de parte de él? Pienso que cuando volvió estaba un poco over, ¿no? Cuando volvió en TLC el público reaccionó con él, hay gente que lo quiere bastante, pero aún así ¿te parece que lo están forzando o hay otro que tienes en mente que podría ser realmente la nueva cara de la compañía en lugar de él?
Forzando, lo están forzando porque lo sabemos que el favorito del equipo directivo, sobre todo de Vince, y quieren hacerlo. No lo querían meter en The Shield y Triple H lo ofreció para meterlo. Pero no veo el mismo caso que Lashley, como hemos visto en otras situaciones, porque en su caso tiene reacción buena con el público, está over, gran parte de la fanaticada, no solo niños, le quieren y lo ven como alguien importante. Y yo mismo, pues al principio he rajado mucho de Roman Reigns, estaba muy verde en el ring, que no sabía coger un micro, pero poco a poco, aparte de que la empresa le esté puseando, veo que él muestra interés por intentarlo y es algo que aprecio mucho. No es el que esté solo para recoger ahí su chequera y seguir haciendo, sino que él intenta mejorar día a día con estos cursos que hemos visto para actuar, lo vemos ponerse a punto, intenta hacer cosas nuevas en el ring, y es algo que aprecio. Y el problema que tengo con Roman Reigns es que cuando escucho su entrada, su música de entrada, lo veo entrar al ring ante el público, estas poses, estos looks, es bastante impresionante, se ve una persona con mucha presencia y tenemos lo que tanto decimos los aficionados, este It Factor en el wrestling, y lo ves y dices tú, es que puede llegar a mucho. Su problema es que cuando llega al ring se diluye totalmente todo, porque los momentos finales de un combate los lleva más o menos bien, pero lo que es la parte central de combates más largos, en los que yo creo que individualmente solo ha tenido con Randy y con Seth Rollins en un Raw antes de lesionar, de someterse a cirugía, fue algo que debe pulir y algo que ha perdido con esta lesión, porque si Roman Reigns no se hubiera lesionado, estaba claro que hubiera tenido rivalidad con Seth Rollins, quién sabe, con Triple H, y podría haber ganado gran experiencia de cara a WrestleMania. Ahora nos lo quieren meter un poco un calzador, y ya lo comentábamos cuando analizamos SummerSlam o no me acuerdo qué pay-per-view también nostálgico por septiembre, creo que fue Binge en 2005, hablamos de Roman Reigns, decíamos que sí, que parecía que era el que apuntaba más, y finalmente han pasado 6 meses y parece que siguen los planes de hacerle ganar el Royal Rumble y que derrota a Lesnar en WrestleMania. Y sí, nos lo están metiendo un poco con calzador, pero yo creo que deberemos darle un voto de confianza y ver cómo se mueve. Este mes lo vamos a ver poco pelear, sobre todo en combates por equipo y gente como Fandango o B-Show con algún squash. Y cuando gane el Royal Rumble, pues veremos si tiene una reacción buena o si no, es totalmente contrario al año pasado, donde fue vitoreado porque abucheaban tanto a Batista. Esperemos que al público le guste, porque que tenga 2 años seguidos este problema directivo de querer hacer un plan y tienes que cambiarlo, pues sería un fracaso bastante grande.
Yo creo que lo que le ha ayudado en lo que estábamos comentando, de que la diferencia entre cuando el público elige a alguien y cuando los que eligen son los de la directiva y los que pushean sin pensar en lo que piensa el público, lo que le ha ayudado a Roman Reigns es ser parte de Shield, ¿no? Que fue un stable tan popular y que hace que el público se identifique con él también, junto con los otros dos, especialmente con Dean Ambrose, ahora que es Babyface, pues es parte de este encanto que tiene Roman Reigns hasta ahora, y veremos si lo mantiene, porque se han dado casos, por ejemplo, Cena, cuando iba a recibir el push en 2005, era el tipo también querido por el público, pero luego se volvió el tipo de la compañía que te lo estaban metiendo, pues a pesar de que no te gustaba a ti. Vamos a ver si con Roman Reigns es igual. Tiene que aprender un poco más a llevar los combates, a vender, que es su punto más bajo. Y obviamente, si lo que se quiere es crear la nueva cara de la compañía, el paso o los pasos a seguir son ganar Royal Rumble y ganar en WrestleMania Lesnar. Y si ese es el camino para Roman Reigns, que lo hagan y que lo hagan bien y a ver si funciona.
Sí, en el ring tiene muchas carencias por esto, porque ha estado en gran cantidad de combates, pero individuales e importantes muy pocos. Cuando analizamos su combate con Randy, decíamos que las partes centrales se quedaron un poco muertas y que Roman Reigns tenía gran ovación antes del combate y después de ganar, pero no sabía transmitir del todo cuando estaba vendiendo el dolor, no sabía transmitir del todo bien para provocar un aplauso del público, un vitoreo, para hacer su comeback. Y yo creo que algo que, como digo, es experiencia, que el problema es que iba a tener 4 meses para prepararlo, y estos 4 meses se han diluido, y va a tener solo un combate en Royal Rumble, una rivalidad de cara a Fastlane y el combate de WrestleMania. Y ya depende de cómo vaya, veremos si llega bien o no. Y también lo que comentan, lo de The Shield le ha favorecido muchísimo. The Shield era de los tipos que han estado más over y de los mejores que ha hecho WWE en los últimos tiempos. Era muy bueno y me hace gracia porque siempre, cuando eran parte de The Shield en 2012-2013, el que siempre se postulaba como líder era Dean Ambrose, todo el mundo, tiene gran futuro, va a ser la estrella. A Seth Rollins, pues algunos lo veían también un poco más, y Roman Reigns decía, un powerhouse, está muy verde, solo sabe hacer la spear y no va a llegar a nada. Pero los directivos del push los llevaron poco a poco para que la gente no se diera cuenta tan rápido y tan descarado que querían hacerlo main eventer. Yo recuerdo los últimos meses de The Shield, ya de cara a Super Bowl Series 2013, la rivalidad con Punk, como Roman Reigns era el que siempre hacía la spear, el que se lucía más poderoso, hacía los movimientos más espectaculares, solía hacer los pins en los combates por parejas, en Survivor Series cuando elimina a 4 miembros del equipo contrario, y luego ya en Royal Rumble cuando elimina a 14 y se queda como el último superviviente junto a Batista, estaba claro que había grandes planes para ellos. Luego ya cuando los separaron, pues estaba clarísimo que iban de cara con él, porque cerraba prácticamente todos los rounds, me acuerdo, de camino a SummerSlam y a Money in the Bank, y eso que se hizo, eso es algo que se hizo muy repetitivo. Pero bueno, aprovechen también lo over que estaba de Shield, sobre todo porque Dean Ambrose y Seth Rollins han cambiado su atuendo y su música, si te das cuenta, Roman Reigns mantiene prácticamente la misma música, solo con un toque creo que de batería o un bajo por ahí detrás, y el mismo atuendo, y saliendo en medio del público, como para que este aura de The Shield siga presente en él, y la gente cuando lo vea, aunque no le guste, pues siga teniendo ese hype a la hora de verlo pelear. Y como preguntaba antes, si veo algún futuro top en la empresa, pues la verdad, yo creo que el problema que ha hecho WWE es que ha querido estirar mucho a los antiguos, y en vez de centrarse en crear futuros jóvenes, creó así en Punk, pero se acabó yendo, y todos los intentos que ha hecho se han acabado diluyendo por el retrete. Y ahora mismo el que veo más como tope es a Roman Reigns, porque Dean Ambrose me gusta mucho, pero sinceramente no lo veo como main eventer por lo menos de aquí a 3 años. Y Seth Rollins, tenía mis dudas al principio, pero la verdad, está mejorando en las promos, y ahora que no tiene a Authority al lado, podemos verlo más solo, gana protagonismo, se está empezando a ver como alguien más poderoso. Así que mantengo lo que decía hace unos meses, que me gustaría que Roman Reigns ganara el cinturón y que Rollins canjeara con él y que tuviéramos una rivalidad entre los dos, porque de esta manera veríamos algo totalmente diferente y fresco en la zona alta de la cartera, y sobre todo ambos se verían favorecidos de esta rivalidad y los estabilizaría a los dos como main event pues, dentro de la WWE.
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, lo que quería también comentar acerca de esto de qué otro luchador está ahora mismo en el roster como para ser main eventer en el futuro, o cara de la compañía, para decirlo más claro y ponerlo a ese nivel. Sami Zayn creo que tiene una chance, es un super babyface, es un tipo que conecta con la audiencia, que puede llegar muy lejos si se le da la oportunidad, como lo hizo Daniel Bryan, pero más aún porque Zayn además es más alto y tiene apoyo también de la directiva porque viene desde NXT, así que puede funcionar. Y otra cosa también comentar, la diferencia entre Roman Reigns y Dean Ambrose, el hecho de que a Roman Reigns se le cuida mucho, ¿no? No pierde nada más así porque así. Mientras que Dean Ambrose sí ha perdido combates, digamos, de forma más sencilla, ¿no? No les duele tanto hacer perder a Dean Ambrose. Más bien a Roman Reigns lo cuidan, que no, es tipo que no pierde, no pierde en momentos en los que no son importantes. O al menos yo no recuerdo una lucha suya que haya perdido claramente.
No, a Roman Reigns lo están cuidando muchísimo. Esto de que su imagen se vea intacta, sobre todo, como decimos, de cara a su gran push. Y con Dean, pues, Dean lo bueno que tiene es que aunque pierda, como nunca suele, no pierde limpio, sino que pierde sucio, pues por lo menos, y como tiene este carácter tan distinto, a la gente le sigue gustando y lo sigue animando. Pero solo hay que ver el ejemplo de que Dean Ambrose ha tenido la rivalidad con Seth Rollins y todos los combates los perdió. Y Roman Reigns, cuando empezó la rivalidad con Seth, tuvo un combate en Raw antes de Night of Champions, cuando lo iban a someter a cirugía, y ganó limpiamente sin que interfiriera nadie el combate. Esto deja claro los intereses de la compañía. Y luego ya respecto a lo de Sami Zayn, pues sí, yo creo que Sami Zayn lo va a tener más fácil que Bryan, porque Bryan siempre fue querido por el público, pero fue ninguneado y tratado mal por los directivos, por su estatura, por el tipo de luchador, aunque luego veamos su gran momento en WrestleMania, y lástima de lesión, esperemos que se recupere y cuando regrese vuelva a estar en lo alto. Pero Sami sí, Sami es más alto, Sami maneja mejor el micro, yo creo que sus gestos en el ring son mejores, transmite muchísimo, un gran babyface, de lo mejor, por no decir lo mejor que tiene la compañía ahora mismo, y lo más importante es que Triple H está detrás suya, y aunque Vince a lo mejor no le guste tanto, sabemos que a Vince no le va a quedar muchos años arriba, y yo creo que dentro de 4 o 5 años podríamos, bueno, 4 o 5, dentro de 3 o 4 años podríamos estar hablando de una de las principales caras de la empresa, si lo suben con cuidado al roster principal y lo tratan bien. Otra persona que también espera pensaba lo mismo era Bray Wyatt, pero Bray Wyatt la verdad es que se ha estancado muchísimo, su rivalidad con Cena era muy buena, pero desde entonces ha estado perdido a la deriva, y ahora parece más un heel al uso, y ha dejado, desde que se separó de Harper y Rowan, ha perdido toda esta aura mística, y el público ha pasado de alabarlo a abuchear sus promos, prácticamente no tiene reacción, y yo creo que necesita un lavado de cara, como se lo dieron a Mankind en su día, porque si no, se va a meter una rutina de la que nunca saldrá y finalmente acabará acabando su propia tumba.
Bien, vamos a cerrar esta parte del programa y vamos a pasar a leer nuestra lista de deseos para el próximo año, los deseos navideños de Alejandro y míos. Alejandro, empieza tú con tu primer deseo para comentarlo aquí.
Pues mi primer deseo es ver al patrón, ahora que ha firmado por Ring of Honor, enfrentarse a AJ Styles en una pelea, por ejemplo, me gustaría en Super Card of Honor.
Por ahora no está buqueado para nada un combate así, ¿no? Pero podría ser ahora mismo que, no, tal vez no en Ring of Honor, pero quién sabe en otra empresa independiente, ahora que Alberto y AJ están libres y están siendo buqueados en varios lugares, es muy posible que los veamos enfrentados.
Sí, yo decía lo de verlo enfrentado, pero el problema, me gustaría verlo en Ring of Honor porque me gusta mucho la empresa, pero el principal problema es que, vale, que Ring of Honor tiene acuerdos con New Japan y con Alberto, pero New Japan tiene acuerdos con CMLL, con el Consejo, y no con AAA, y por eso digo que sería raro verlo. Y bueno, el segundo deseo es que, lo he comentado antes un poco por encima, que la WWE apueste definitivamente por el talento joven en el main event y haga el relevo generacional completo una vez por todas.
Esto implicaría que suban la gente de NXT, me imagino, y que reemplace a la gente que está arriba tanto tiempo, como sería Cena o Randy, más o menos, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Bien, bueno, a ver, mi primer deseo para ir haciendo intercalado esto, es que Raw vuelva a hacer un programa de 2 horas, porque está comprobado, creo yo, que las 3 horas son demasiado, tanto para la audiencia como para los bookers que tienen que prepararlo.
Pues sí, el formato de 2 horas es el mejor, puede hacer un programa muy interesante, y además te puedes dejar combates sueltos para desarrollarlo en SmackDown o en Main Event, por ejemplo, pero yo creo que no vamos a verlo, porque ya lo hemos comentado mucho. Aunque los ratings bajen y sean la audiencia más baja, ganan mucho más dinero por esta hora extra de publicidad en comparación cuando hacen un show de 2 horas.
Pero yo creo que es un conflicto entre corto plazo y largo plazo, ¿no? En corto plazo estamos recibiendo más dinero porque esa hora adicional es lo que más recibe WWE ahora mismo. Una de sus partes más fuertes del negocio es el dinero que genera con la televisión. Y esta tercera hora de Raw es parte de eso, ¿no? Pero pienso que a largo plazo, si nos ponemos a pensar, ese producto está alejando a la audiencia, ¿no? La gente está dejando de ver el show, bajan los ratings. Los fanáticos que son casuales no pueden engancharse al show porque, claro, si es un show de 3 horas y nunca lo has visto y quieres probarlo, pues dices, son 3 horas todos los lunes, es demasiado. Solo los fans hardcore, me parece, son los que aguantan 3 horas de Raw porque lo han seguido durante tantos años y es tradición para ellos ver Raw. Y ahora que dura 2 horas, pues se tienen que aguantar las 3 horas, pero me parece que en el largo plazo es perjudicial.
Sí, sí, totalmente. Es que las 2 horas son mucho más dinámicas y aunque puedan meter menos cosas, hace más entretenido. Y yo creo que hasta los fans más hardcore, nosotros mismos que llevamos tanto tiempo viéndolo, ahora hay veces que Raw pues ni lo vemos o pasamos muchos segmentos porque se hace aburrido. Yo le mando mi condolencia a Fede, que tiene que cubrirlo todos los lunes, que no sé cómo lo aguanta, pero sí. Vale que está generando dinero, pero como decimos, la audiencia va a ir cayendo y si algún momento quiere volver a meterlo al formato de 2 horas, puede ser demasiado tarde y que caigan en picado y quién sabe, a lo mejor dejen de realizar el programa, ¿por qué no? Pero eso, 3 horas son muy largas, se hace muy pesado y han viendo el producto de ahora. El producto, los RAW ahora, si fueran un poco mejores como de Camino sobre Survivor Series, pues luego se hacían pasables, pero llevamos después de Survivor Series, este post TLC, que los Raw están siendo muy malos y la audiencia está cayendo estrepitosamente.
Mi segundo deseo es que le vaya bien a CM Punk en UFC. Y no estoy hablando de que gane sus peleas, ¿no? O algo así, sino que no se haga daño principalmente, ¿no? Porque, claro, ahora con esta poca experiencia que tiene y que va a pelear en el octágono de UFC, es una cosa completamente distinta, pero estará en un camp entrenando. Y yo simplemente espero que le vaya bien y que pues disfrute su experiencia ahí, aunque sea breve, ¿no? Yo pienso que no estará mucho tiempo ahí.
Sí, yo creo que tendrá poquitas peleas y ojalá le vaya bien. Pero lo que estoy viendo claro es que Dana White lo que quiere es conseguir el máximo dinero posible y hará como con Lesnar. Peleará dos veces y si consigue victoria se saltará su ranking y lo pondrá a pelear por el campeonato, tan solo por generar dinero de los fans casuales que a fin de cuentas también le aportan mucho dinero a UFC. No creo que dure mucho, pero por lo menos espero que si no llega al éxito que tuvo Lesnar, que por lo menos se quede en la liga con un término medio y no sea tan penoso como Batista cuando peleó por primera vez.
Exacto. Bueno, Alejandro, cuéntame tu tercer deseo.
Pues mi tercer deseo es simple, es que el G1 Climax 25, o sea, el próximo torneo de New Japan en verano que viene, sea mejor que los dos anteriores, aunque bueno, viéndolo visto es bastante difícil.
Sí, sobre todo el de este año que ha sido fantástico, pero el 25 tiene potencial, va a estar Adam Cole ahí, seguramente habrá más gente de otros lugares, pero esperemos que escojan bien los participantes. Yo pienso que sí puede funcionar, puede salir un torneo grandioso como fue el de este año y con algo de suerte mejor, aunque sí que es muy difícil.
Es muy difícil porque este año vimos en apenas 20 días a 120 combates, 10 por los dos esos que hubo. Se pasaron volado porque todos los días prácticamente tenías combates candidatos a el mejor del año y la verdad lo veo difícil. Pero New Japan ahora con esto de New Japan World parece que quiere apostar fuerte y creo que puede llegar a ser algo muy interesante este año, como dice. El tercer deseo, a que Seth Rollins y Roman Reigns aprendan a usar un micrófono bien.
Claro, estamos hablando de que, especialmente con Roman Reigns, la promo esta de TLC fue dolorosa de ver, como habías mencionado, con ese acercamiento de cámara. Además, el pobre Roman estaba pensando qué decir después y se trababa hablando. Y yo pienso que el principal problema, creo que de ambos, es que tengan que aprenderse el guión que les dan, ¿no? Si les dieran la oportunidad de, ya, esta es la idea, esto es lo que tenemos que lograr, esto es el punto principal de tu promo, anda y di lo que quieras, ¿no? Y que ellos mismos, por su propia inventiva, al hablar, pues se les ocurra qué decir, digan lo que sienten realmente, en lugar de estar recitando lo que otra gente ha escrito por ellos.
Exactamente. Es la base de una buena promo, es que lo sientas realmente y te lo creas. Si lo estás diciendo totalmente de memoria, se ve muy claro que hasta dejas pausas para recordar el guión que no te acuerdas. Alguien con el que solo noto mucho es Adrian Neville no maneja nada bien el micro y sus promos son muy malas porque se ve que está recitando un guión de memoria. Si le dejas la libertad, se ve mucho más natural y yo creo que quedaría mucho mejor, como vemos con gente como por ejemplo Dean Ambrose, Chris Jericho el propio lo comentó hace poco en su podcast, que dijo, si le diéramos libertad a los luchadores sería mucho mejor, así que espero que el equipo creativo esté un poco más flexible de cada año que viene y que Seth Rollins y Roman Reigns puedan mejorar un poco en sus promos y finalmente llegar al punto alto de la cartelera en el que deben estar.
Los tipos clásicos que hacen promos sufren cuando van a Raw, cuando van al Raw actual, por ejemplo, Ric Flair o Roddy Piper o Dustin Rhodes, sufren leyendo esos guiones, se rebelan, no quieren leer porque no es el modo de hacer las cosas. Pero bueno, esperemos que cambien ese sistema. Mi siguiente deseo es que haya más suscriptores de WWE Network para que el servicio no muera.
Pues sí, eso también lo comentamos en otra ocasión y ojalá suban los suscriptores. No creo que aumente una barbaridad, pero por lo menos que se mantenga, porque como dices, yo estoy encantado con el servicio y ahora que lo llevo probando prácticamente medio año, este agosto, no me podría imaginar la vida de fan de WWE sin la Network, porque a fin de cuentas veo más contenido de la Network que lo que me emiten por televisión regularmente.
Yo pienso que va a subir de a pocos, pero el problema es que ahora es este sistema de suscripción mensual. Es decir que la gente va a conectarse cuando toque WrestleMania, cuando toque Royal Rumble, SummerSlam, y los demás meses pues va a decir, ah, mejor no lo compro, ¿no? Ese va a ser, creo, el máximo problema para WWE al momento de mantener estos números.
Sí, más ahora que no hay la permanencia de 6 meses, sino a lo mejor alguien lo compra para ver Royal Rumble, la temporada de WrestleMania, y luego pues se cansa y pues se da de baja en cualquier momento como han puesto. Yo creo que se han hecho un poco la desesperada para aumentar el número de suscriptores, pero creo que va a tener doble filo eso, porque le puede perjudicar bastante. Yo creo que con la suscripción esta de 6 meses, la gente lo iba a contratar en enero y por lo menos te aseguraba que los 2 primeros trimestres del año tuvieras bastante número de suscriptores, porque la temporada de WrestleMania está claro que todo fan de Rally, aunque sea casual, se va a suscribir porque prefiere pagar $9.99 todos los meses que pagar $40 que va a dar un pay-per-view en HD.
Y eso, hay un dato curioso sobre eso, ¿no? Que últimamente salieron los números de las ventas de pay-per-view tradicional de Survivor Series, que era gratuito en la network, y son como 100.000 personas que incluso, a pesar de esto del pay-per-view gratuito, han comprado el evento.
Es chocante, porque no entiendo cómo dan de servicio gratis a alguien vaya 100.000 personas. En Estados Unidos creo que fueron 33.000 personas por ahí. ¿Cómo puedes gastarte 40, $60 que valdrá en ver el show? Yo pienso que eso será la gente que tenga mala conexión o que no controle tanto eso, porque me parece una tontería que ahora mismo, estando en la network, la gente siga comprándolo en formato pay-per-view clásico.
Bueno, mi siguiente deseo es que aumenten las audiencias de Impact Wrestling, de Ring of Honor Televisión y de Lucha Underground, para que haya más competencia ahora en el mercado con esta, en la industria del wrestling.
Pues Dios te oiga, y ojalá pase, porque lo bonito del wrestling es la gran variedad de estilos que hay, y que no sea un monopolio como quiere WWE, y signo de que está cambiando la cosa sería que subieran la audiencia. Yo creo que sí, porque TNA y Destination America se ve que van a tener un rumbo totalmente diferente, y van a hacer un reset y van a cambiar por completo, y tengo bastante ganas de verlo. Ring of Honor está creciendo muchísimo con el tema de los pay-per-view, tuvo un 2014 fantástico y no con nuevas contrataciones como las de Alberto. Se ve que también puede ser alguien importante y está teniendo buenas ventas en pay-per-view. Y Lucha Underground sigue siendo ahora mismo mi weekly favorito. Creo que es muy interesante, se vienen episodios muy buenos, pero estuve leyendo que tampoco la audiencia estaba siendo muy buena, pero ahí tenemos el comodín de ser un canal privado, pues no se mueve tanto por la audiencia, sino más por el número de abonados que hay al paquete de canales.
Sí, yo pienso que en Lucha Underground la solución podría ser que el Rey Network tuviese los derechos o tuviese, qué sé yo, la marca de Lucha Underground, pero que la mueva a otros canales, ¿no? Un canal con mayor audiencia. Claro que no sé si le convendrá hacer esto, pero esa sería la idea para expandir el producto. Y la versión en español, que está haciendo buenos números, tal vez podría ubicarse en un mejor canal de la cadena Unimás, porque está, mejor dicho, de la cadena Uni... no me acuerdo, pero... el asunto es que la versión en español está transmitiéndose ahora en un horario del mediodía, más o menos, cuando podría hacer mejores números si se transmitiera en prime time. Creo que ese movimiento también sería importante en la transmisión en español, que ahora mismo es la que lidera los ratings de Lucha Underground.
Pues sí, Lucha Underground lo veo un producto muy fresco, soy muy fan suyo, y si quisieran expandirse, que parece que de principio no, pero vamos, AAA, desde que contrató Alberto, se quiere postular como una empresa importante a nivel mundial, sería interesante verlo en otras cadenas más importantes. Yo creo que sería un formato que triunfaría, porque al no ser wrestling tan puro, sino ser algo así más cinematográfico, un tipo de telenovela, yo creo que al fan casual le gustaría mucho, y más en países de habla latina, con lo que suele gustar este tipo de programación. Creo que, como dices, aprovechando toda la audiencia que están teniendo, sería un error si de cara a 2015 y si siguen manteniendo, emitiendo el programa, no lo expandirían a cadenas más grandes, y sobre todo ponerlo en prime time, porque yo creo que tiene muchísimo potencial, y si siguen así, 2015 puede ser un gran año para ellos.
Sí, ya me acordé, la cadena es Univision y el canal actual de Lucha Underground es Unimás, que no es el canal con mayor audiencia, pero podría moverse a otro de la cadena. Bueno, cuéntame tu último deseo, Alejandro.
Pues mi último deseo, me dejo llevar por mi lado fanboy y digo que Kurt Angle vuelva a subirse a un ring y me da una alegría ganando un campeonato más, y si puede ser el campeonato mundial peso pesado, pues mejor que mejor.
Sí, de acuerdo, que verlo de nuevo luchando, creo que podemos descartar ya que sería en WWE, pero verlo luchando, verlo nuevamente en un gran nivel, ofreciendo lo que siempre ofrece él, que es, más allá de los buenos combates, también calidad como personaje, porque también es muy bueno en ese sentido. Y pues verlo luchando, ahora la opción sería en Impact Wrestling, esperemos que se dé.
Sí, está claro que WWE ya no va a ir, ha firmado el último contrato de su vida, y da lástima porque él mismo ha dicho que sabe que le quedan uno como mucho 2 años, y parece que ahora lo enfrentarán con MVP, puede, quién sabe, un combate con Lashley. Pero me gustaría verlo en un show grande, aunque ya no tenga prácticamente pay-per-view TNA, ver en un Grande en un main event volviendo a pelear, sin, ya sé que no será su máximo nivel, pero por lo menos si lo ponen en una escena titular, aunque no sea ganando el campeonato mundial, que me encantaría, sino en una pelea titular importante, por ejemplo con Bobby Roode, volver a verlo motivado, subiéndose a pelear, yo creo que podría hacer grandes cosas y dar una gran alegría y un retiro digno en TNA, porque a fin de cuentas es la segunda compañía en la que ha estado, pero va a permanecer más años ahí que en el territorio de Vince McMahon, por lo que me llevaría una gran alegría verlo contento, haciendo lo que más le gusta, que dar espectáculo en el ring.
Bien, mi último deseo también va por un lado similar del fanboyismo. Yo quiero que Daniel Bryan vuelva a luchar, y si es posible, que seguramente lo será, porque es una de las figuras importantes, que vuelva a ser main eventer en WWE.
Sí, ese es el gran miedo que tengo, porque a mí Daniel Bryan me gusta muchísimo. Recuerdo cuando empezó con el Jet Movement, que me compré su camiseta, no soy mucho de comprarla, y fue genial su coronación en WrestleMania, y cuando parecía empezaron a hablar planes de cómo llevarían su reinado, se lesionó, lo operaron, lo tuvieron que volver a operar, y aquí estamos, desde abril, creo, mayo, sin saber nada de él, ni tener una fecha clara de regreso, que ahora hasta parece raro que lo veamos pelear en WrestleMania 31 con un rol importante. Ojalá se recupere a tiempo y el público no se olvide de él y tenga un agradecimiento y vuelva a estar en el main event. Pero tengo miedo porque cuando lo vi regresar como manager general, lo primero es que lo usaron muy mal y lo segundo es que el público no se le vio tan over con él como podríamos esperarlo.
Cierto. Bueno, hemos terminado con todos los temas, pero antes de cerrar quiero contarte algo, Alejandro, y contarle algo también a los oyentes. Les comenté que la semana pasada había asistido a una reunión navideña con mis amigos, y pues dentro de esta reunión hay una dinámica, ¿no?, que es la del amigo secreto, que para quien no sepa, pues es que yo tengo el nombre de alguien a quien le voy a regalar algo por Navidad, pero no sé quién me va a regalar algo a mí, que también estaría en esa reunión. Y bien, pues yo fui a buscar el regalo para mi amigo, le compré una camiseta de Randy Orton, que le gustó bastante, y pues yo estaba ansioso de ver qué me regalarían a mí, estaba preocupado, no sabía qué me iban a regalar, pero finalmente me regalaron algo que estuvo bastante bien, un póster de Pulp Fiction, que lo tengo ahí, que me gusta mucho, y lo otro, que es el regalo del que quiero hablarles, es una camiseta de UFC, y esta camiseta no es original, y eso no me importa, yo no me fijo en esas cosas, pero lo menciono porque hay un diseño muy curioso en esa camiseta que es de UFC. No lo voy a decir aquí porque no se puede describir con palabras, pero voy a ponerlo en Twitter para que lo revisen, para que vean de qué hablo y por qué es importante que lo mencione aquí. Al final del podcast, esa camiseta de UFC es legendaria y pues la voy a compartir con todos ustedes. Alejandro, muchas gracias por estar aquí en el podcast una vez más. La edición navideña ha quedado bastante bien, me parece, y pues te tendremos para el próximo año.
Nada, un placer estar aquí y felices fiestas y próspero año nuevo a todos.
Bien, ahí estuvo Alejandro Jiménez hablando conmigo acerca de tantos temas, empezando con ECW December to Dismember, un pay-per-view sin duda histórico. Pueden seguir a Alejandro en Twitter en @AlexIbraFan, pueden seguir este podcast en Twitter en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @URALE54, estamos en los grupos de Facebook como Arras de Lona, pueden ponerse en contacto con nosotros en arrasdelonapodcast@hotmail.com. También tenemos canal de YouTube, por si les parece más cómodo escucharlos por ahí. Y bien, esta ha sido la edición navideña del podcast. Con muy buen ánimo hemos hecho este programa. Un agradecimiento a todos ustedes que nos siguen aquí en Arras de Lona. Gracias a aquellos que han estado desde el principio. También a aquellos que se han unido en el camino. Hemos mejorado mucho desde que empezamos a hacer este podcast. Estamos más experimentados ahora. Y seguramente seguiremos mejorando el año que viene, todo el 2015. Gracias por acompañarnos, seguiremos compartiendo con ustedes toda esta pasión que sentimos por el wrestling profesional y volveremos en 2 semanas para hablar de Wrestle Kingdom 9 en el Tokyo Dome. Hasta entonces, felices fiestas, pásenla muy bien, soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.